¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito. Hoy capítulo de eliminatorias de Conmebol, 12ª jornada. Casi al borde de la clasificación está la selección brasileña. Jaime, te saludo. Pero ha sido una fecha bastante particular donde al cabo de estas 3 jornadas hay muchas conclusiones para sacar, sobre todo de curvas de rendimiento que van hacia arriba, que van hacia abajo o que se mantienen estables. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Vizco? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Ayer preguntabas, es el capítulo 170 el que estamos grabando el día de hoy. Y estamos grabando 15 minutos tarde, en realidad, porque tenemos 15 minutos haciendo matemáticas para explicar por qué Brasil no está oficialmente clasificado al Mundial, más allá de que virtualmente está clasificado, porque muchos medios lo daban como clasificado. Hay una posibilidad mínima matemática que incluye Brasil perder todo, Chile ganar todo, Ecuador y Colombia perder partidos específicos, lo mismo que Uruguay. Perdón, Colombia no puede perder, tiene que ganar todo también, sino Ecuador y Uruguay perder partidos específicos para que Brasil quede fuera, cosa que no va a pasar, pero no está oficialmente clasificado Brasil al Mundial y por eso nos demoramos el tiempo que nos demoramos arrancando el programa.
Sí, ustedes dirán, bueno, si un medio como Wikipedia dice que está clasificado, dirán, bueno, pero Wikipedia, ¿quién lo hace? ¿Dónde está corroborado? Es verdad, no hay una firma, no hay nadie que lo arriesgue, pero ¿de dónde lo sacan? Y eso es lo que estábamos tratando de dilucidar en la combinación de resultados, porque todavía quedan partidos entre equipos específicos que están en esa zona de clasificación, y yo llamo ese punto todavía de indefinición en los 17 puntos de Ecuador, los 16 de Colombia, los 16 de Uruguay y los 13 de Chile. El resto ya no puede alcanzar a la selección brasileña, por lo tanto, ya los estaríamos quitando un poco de toda esta ecuación que daría a Brasil con el punto de clasificación. Lo que sí ya sabemos es que con 31 puntos nunca un equipo se ha quedado fuera de los mundiales en el formato de todos contra todos con la participación de los 10 equipos de la Conmebol. Y eso es un punto de lo que Brasil marca. Brasil sigue invicto, Jaime. Tiene 26 goles a favor y 4 goles en contra. Es sin duda el mejor equipo. Y me parece que en estas jornadas ha mostrado un poco la amplitud de sus figuras, ¿no? Te aparece Emerson Royal, te aparece Rafinha, que son jugadores que de repente no estaban dentro de la órbita del entrenador al comienzo de la eliminatoria, y es un poco, creo, la ventaja que suele tener un equipo como es Brasil por la potencia que tiene para proyectar jugadores.
Está jugando con un 9 del mercado local, que es Gabriel Barbosa, que tranquilamente podría ser un 9 en Europa, Vizca.
Fue y vino.
Sí, pero el último 9 local debe haber sido Fred en el Mundial, y eso fue por una emergencia y por una falta de opciones. Acá no, acá es porque le sobran las opciones. Te pongo contexto, justo en el programa que no estuviste, alguien me preguntaba, o antes me preguntaba, decía, ¿por qué no juegan el Brasil y Argentina con jugadores del medio local? Yo le decía, eso es casi que darle el partido a Brasil, porque el medio local brasileño hoy es casi un medio europeo, a diferencia del medio local argentino. Pero sin irnos de los partidos y de lo que ha pasado el día de hoy, es la profundidad de Brasil, la variedad de Brasil, la cantidad de nombres que va rotando, que va apareciendo. Y un poco, yo creo, y tú que cubres la Premier me dirás si tienes la misma sensación, que después de la negativa de la Premier de prestar los jugadores para la triple jornada pasada, un poco la reacción de los equipos de la Premier para esta triple jornada fue, ¿saben qué? Vayan, clasifiquen rápido para que no se me estén yendo para enero y marzo.
Sí, me parece que esa es un poco la sensación. Yo creo que es probable que ya Brasil clasifique a partir de la jornada de noviembre y que tengamos algún punto más de definición también, porque claro, los 25 puntos de Argentina, si bien es cierto, todavía le falta un poco, pero pueden llegar a dar quizá dentro de esas 2 fechas, que son las de noviembre, otro punto de claridad para tener ya 2 clasificados en el 2021.
Sin irnos, sin adelantarnos a la tabla que ya vamos a ir tocando a medida que avancemos en el programa, nunca en la historia de la eliminatoria sudamericana hemos tenido un primero y un segundo con tantos puntos como lo tenemos a esta altura, ni tampoco hemos tenido un tercero, cuarto y quinto con tan pocos puntos. Y eso es lo que tiene esta situación tan revuelta.
Sí, sobre todo de tantos empates, Jaime. Antes de meternos en los partidos, Sacaba aquí algunos números. Brasil y Argentina han sumado 7 de 9 en esta triple jornada de octubre. Los que han sumado 6 son Chile y Bolivia. Equipos que nosotros y que mucha gente también pensó que no tenían opciones para ir al Mundial. O sea, Bolivia todavía las tiene, la tiene apoyados en su fortaleza, porque Bolivia tiene 3 victorias y 3 empates en el torneo, con lo cual llega a esos 12 puntos, 3 victorias de local, 2 empates de visitante, el resto del empate que tiene lo tiene en casa. Obviamente tenemos que incluir con esas posibilidades a Bolivia. Bolivia en casa, entonces, Jaime, implica que le faltan 3 partidos a la selección boliviana.
Brasil es uno de ellos.
Brasil es uno de ellos. A ver, acá lo vamos a verificar. Brasil es uno de ellos. Uruguay es otro Uruguay de ellos. Y Brasil, Chile. Exactamente.
Brasil, Chile y Uruguay. Lo cual tiene a Bolivia, a pesar de que tiene un punto menos que Chile, Vizca, para mí Bolivia hoy se ha posicionado como el sexto equipo. Uh-huh. Como el que es el principal aspirante a un tropezón de los de arriba. Y no lo hablo solo desde la matemática y desde la localía. Porque este es un equipo muy serio. Yo lo había mencionado antes, decía, Bolivia estaba tan mal que a pesar de la gran mejoría que ha tenido en el ciclo Farías, no le alcanzaba para ser un aspirante real. Matemáticamente se ha puesto ahí en esta jornada por los puntos que han sido los de arriba, por la planificación de Farías, la rotación en Ecuador y priorizar los rivales directos que son Paraguay y Perú. Le han dado 6 puntos, se ha metido en esa pelea, está siendo la mejor eliminatoria desde el 98, que es la primera vez que se jugó en esta, con este formato, uh-huh. y que era todavía la generación del 94. Es un equipo que tiene al goleador de la eliminatoria, que solamente no ha marcado en 3 partidos, que ha ganado con esa estructura del Bolívar cuando juega en casa, más la base del Always Ready, el campeón y líder del fútbol boliviano, y uh-huh. que tiene... en Juan Carlos Arce, ese jugador que los tiene en todos los países, que es un muy buen jugador, pero que cuando se pone la camiseta de su país es un fuera de serie.
Correcto. Sí, en este partido juega Martins, pero Martins no marca. Y a ver, si Bolivia ganase los 3 partidos que le quedan en casa, Jaime, llegaría a 21 puntos. ¿A vos te parece que con 21 puntos le va a alcanzar?
Yo no creo que un equipo se quede fuera del Mundial, perdón, fuera de los 5 primeros con 21 puntos. No lo creo, porque hemos visto equipos en eliminatorias más disparejas clasificar con 24. Y la polaridad de los puntajes que hay te va a marcar eso, Vizca, porque no solamente es la cantidad...
Con 24, pero con un equipo menos, ¿no?
No estoy seguro. Pero con 25 sí ha sido con 10. A ver, con 10 ha habido equipos que han clasificado con 25, o sea, incluyendo Brasil. ¿Por qué te digo esto? Porque no solamente es la cantidad de puntos que tiene Brasil y Argentina, sino que mira la cantidad de puntos que tiene Venezuela y que tiene Perú. Perú es el penúltimo, tiene 11 puntos.
Correcto.
Entonces, nunca antes la eliminatoria sudamericana había tenido un penúltimo con 11 puntos. Entonces tienes muchos más puntos que lo que habitualmente tienes entre los 2 primeros y tienes muchos más puntos que lo que habitualmente tienes entre los 2 últimos. La eliminatoria pasada, por ejemplo, a ver, en esta eliminatoria la suma de Perú y Venezuela son 17 puntos, ¿ok?
Correcto.
Perdón, son 18 puntos. La suma de puntos de los 2 últimos son 18 puntos. La anterior eran 16. La anterior eran 16. Para el 2010 eran 18. Para el 2006 eran 16. Para el 2002 eran 17. Y para el 98 eran 14. Entonces, por primera vez en la historia de la sudamericana, de la eliminatoria sudamericana, estamos teniendo los 2 puntajes más altos arriba y los 2 puntajes más altos abajo. Y eso te va a reducir el número de puntos que van a necesitar 3, 4 y 5 para meterse en esos lugares.
A ver, en el 2002 fueron 27 puntos para Uruguay quinto.
En el 2006 2000, fueron 25 para Uruguay quinto, si no me equivoco.
En el 2006... fueron 25 puntos para Uruguay quinto, con 10 equipos.
Claro.
En el 2010 fueron 24 puntos para Uruguay quinto. En 2014 ya no participa
Brasil.
Brasil, ¿correcto?
Sí. Y para el 2018 fueron 26 puntos para Perú, quinto.
Uruguay fue quinto, aún con un equipo menos, en 2014 con 25 puntos. O sea, estamos hablando de 24 por ahora de límite, Jaime. Y en el caso de Rusia, el último que clasifica creo que es Argentina, ¿no?
No, Colombia.
Con tercero 27. Con 28. Colombia 27, Perú 26 para la repesca. O sea, 24 puntos sería el mínimo.
Yo creo que en este caso 24 puntos va a ser el máximo. Porque estamos repasando que tenemos el tercero, cuarto y quinto con menos puntos de la historia.
Correcto. Déjame ver ahí el tema de Conmebol. No logro acá.
¿Qué es lo que necesitas?
A la duodécima jornada, ¿cuántos puntos tenía? A ver.
No, yo lo que tengo es, ante los rivales y localías, que para mí marca más que el calendario en sí.
Acá lo tengo.
Para mí el tema de la tabla que puse en el Twitter es, a mi gusto, la que marca la realidad de la tabla.
Bueno, ahí puede ser que tengas razón, a ver, pero hay un punto de diferencia. En aquel caso, en el caso de 2010, que se clasificó a la repesca con 24 puntos, Chile era tercero con 20 con 12 jornadas, Argentina era cuarto con 19, y estaba en repesca Uruguay con 17, hoy se está con 16 puntos. Y Colombia venía atrás con 14, que se quedó sin ir al Mundial, en este caso, sí. Y fíjese, hay otro punto más. ¿Sabe quién era goleador de la eliminatoria?
Marcelo Moreno.
No lo va a adivinar, no. Pero era boliviano, Joaquín Botero.
Joaquín Botero, claro, porque ¿cuántos le hizo Argentina el día del 6-1? Le hizo 3, creo.
Creo que le hizo 3, sí. Exactamente. Bueno. Botero le hizo 3 goles ese día a Argentina y con esos 3 goles se catapultó hacia la cima de la tabla de goleadores.
Bueno, ojo con Bolivia. Hemos hecho todo claro, ese análisis a ver. Reafirmar ojo con Bolivia, ¿verdad?
Diciendo esto, sí, a Bolivia le vamos a tener que pedir que haga historia y que gane un partido como visitante, cosas que no hace desde 1993, si no me equivoco.
Sí, pero este año ya empató de visitante en Asunción, el año pasado empató en Santiago,
que le quitaron los puntos. Tiene dos empates de visitante.
Sí, que es bastante más de lo que ha venido teniendo históricamente.
Y de visitante tiene que ir a jugar, salvo en el último partido contra Colombia, que lo tiene complicado, tiene que jugar contra Perú. Ambos se van a jugar la vida, es en la próxima jornada, de hecho, y después tiene que ir a jugar contra Venezuela.
Que es donde ganó en el 93.
Correcto, porque es su última victoria como visitante, efectivamente. Sí. Bueno, dado todo este divague, entonces ahí está, Bolivia que ha sumado 6 puntos, Ecuador que ha sumado 4 de 9, Colombia que tiene 3 empates pero que ha sumado 3 de 9, lo penaliza esto. Venezuela que ha sumado 3 de 9, Perú que ha sumado 3 de 9 y los que han quedado más preocupados al cabo de esta jornada son Uruguay y Paraguay con solo un punto de 9.
Me parece increíble, y para cerrar el partido de Bolivia, porque creo que lo resumimos estadísticamente y lo condicionado que queda su rival, que es Paraguay, me parece extremadamente curioso que en la jornada 12 recién encontramos el segundo entrenador despedido, que es Eduardo Berizzo. El único que había sido despedido había sido Carlos Queiroz, porque Rueda renunció a Chile
para irse con Colombia.
parecido con Colombia, y Peseiro renunció a Venezuela porque no le pagaban.
Correcto, correcto, sí. Penaliza duramente a la selección paraguaya todo esto que ha habido. No ha marcado un solo gol Paraguay en la triple jornada. Empató 0-0 contra Argentina, perdió 2-0 frente a Chile y perdió 4-0 frente a Bolivia.
Y ese 4-0 marca que Bolivia lo supera en el gol diferencia. Bolivia recuperó el gol diferencia ante un rival directo, lo cual era una victoria más importante. Recordemos que Sanabria erró un penal con el partido 1-0, que hubiera sido el empate tránsito de la selección paraguaya. Paraguay, más allá de que los puntos dicen que está ahí y que los puntos son los mismos que los de Bolivia y que nosotros hemos engrandecido a Bolivia a partir de los puntos y que estamos minimizando a Paraguay a partir de los puntos y realmente tiene los mismos puntos, las dinámicas son totalmente opuestas. Son totalmente opuestas. Y eso es en lo que basamos nuestro análisis el día de hoy, 14 de octubre, con dos jornadas por jugarse todavía en este 2021.
Sí, sí. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que Paraguay, Jaime, después de la salida de Martino, viene con todos procesos truncos. Y eso, yo no sé si cortar la cabeza al entrenador sea en este caso lo más acertado. Pero los resultados son los que mandan, los números son los que mandan. Creo que también impresionarse por la tabla es el punto más rápido. Yendo un poco también a lo que mencionamos antes, me quería quedar con el tema de Perú, porque Perú es el fiel reflejo de que no hay que dejar de confiar. En la eliminatoria pasada, a estas alturas, en la duodécima jornada, duodécima fecha. ¿Cómo estaba Perú? Porque ese es el gran punto, ¿no?
Perú estaba mejor, Vizca. Perú estaba mejor porque, a ver, Perú no estaba mejor, pero terminó estando mejor porque obtuvo los puntos que ya no obtuvo en cancha.
Correcto.
A Perú, hoy, en comparación con la eliminatoria pasada, a Perú le están faltando 3 puntos en La Paz. Y eso hace que Perú hoy esté 5 puntos por detrás de la eliminatoria pasada.
Acá estoy viendo una tabla, lo que pasa es que no sé si ya está ajustada con el resultado en la mesa. Tendría que ir buscándolo 1-1. A ver, yo creo que eso fue en la quinta y sexta jornada por ahí, ¿no?
Sí. A ver. Sí, pero fue después. No fue inmediato, fue como 2 meses después que se lo hizo.
Se los quitaron. No, pero para sí. esto quizá esté ajustado. Y
pero bueno, más allá de eso, Vizca, no nos vayamos tanto. No,
bueno,
tanto por
yo divago porque tus hinchas dicen, tus fans dicen que hay que divagar, así que vamos a divagar, pero me parece que no estoy de acuerdo.
Bueno, eso con Perú. Eso con Perú. Yo lo veo a Perú muy condicionado desde la matemática.
Sí, está ajustado.
Sí. Perú viene con un lastre de un muy mal arranque. Y de, como nos decía Sammy el otro día, un equipo que no tiene una localidad fuerte. Y que parte del éxito que tuvo la eliminatoria pasada fue haber logrado tener esa localidad fuerte, pero que de ahí en adelante no ha logrado sostener en esta eliminatoria. Ha cedido puntos que no había cedido, no ha logrado conseguir puntos que sí había logrado conseguir. Y no nos olvidemos que la clasificación de Perú, Vizca, fue básicamente ganándole a 3 equipos 2 veces. Gran parte de la clasificación de Perú al Mundial pasado fue haberle ganado a 3 equipos 2 veces. Paraguay, correcto. Bolivia y Ecuador. Uh-huh. ¿Ok?
Sí, entonces, con el ajuste de puntos, aquí lo tengo, incluido Perú tenía 14 puntos con 12 partidos disputados en la eliminatoria pasada. Es cierto que no eran en el mismo orden que, o si sí eran en el mismo orden que lo que fue ahora, ¿no? Es correcto.
No era en el mismo orden. Pero bueno, está lo mismo. Hoy tiene 11, sí. Le faltan 3 puntos, los 3 puntos
de La Paz. Le faltan 3 puntos.
Uh-huh. Los 3 puntos de La Paz. Entonces Perú.
Y estaba a 4 puntos de la repesca, que era un mentiroso lugar, que era el de Argentina, que terminó también sufriendo. Pero hoy Perú está a 5 puntos de la repesca. Entonces ahí está un poquito el. No. Perdón, me hice mal las cuentas. Está exactamente igual, está 5 puntos de la repesca, igual que hace 4 años.
tiene menos puntos, pero también el de la repesca tiene menos puntos.
Correcto, correcto. Era 19 para Argentina, 20 para Chile, sí. 20 para Ecuador, y Perú estaba con 14, Paraguay tenía 15 y Colombia tenía 18. Pero bueno,
vamos la a diferencia, sí. La diferencia es que los rivales ante los que Perú hizo el gordo, uh-huh. en esta eliminatoria ya los enfrentó y no hizo el gordo ante ellos.
Correcto.
Es decir, ya fue Asunción.
No, ya, no. Ya llegaremos sí, a Perú. Vamos a hablar del Colombia-Ecuador, porque bueno, la goleada de Bolivia, digamos que no, digamos, nos refleja mucho, sí, ya lo marcaste. El gol de Ramallo inicial, el penal fallado por Sanabria en el 27, creo que eso dejó prácticamente liquidado al equipo paraguayo, y bueno, después se le vinieron todos los goles encima en el segundo tiempo, y allí entonces Bolivia, este equipo trabajado por eso, ahí me refiero, hay que encontrar resultados para que el trabajo esté respaldado, y Bolivia ha creído en Farías, y sigue creyendo en Farías. Está bien que los resultados le han dado una mejor eliminatoria a estas alturas que en la eliminatoria pasada, y eso es lo que fortifica un poco ese punto de creer todavía. Pero Paraguay ya aparentemente no cree más en el Toto Berizzo.
Sí. Pasando al partido entre Ecuador y Colombia, para mí es el partido, primero, un par de contrastes ahí, ¿no? El Ecuador-Colombia. Creo que es el primer partido de la era Rueda, donde queda la sensación de que a Colombia le faltó un poquito más, de que Colombia como que quedó a deber. Es el primer partido de la Rueda en el que Colombia queda a deber. Era buena la idea de Rueda, de Cuadrado como lateral, para tener mucha gente en ofensiva, pero termina Colombia viéndose un poco condicionado por lo que propone Alfaro. Primero, la altura a la que juega Pervis Estupiñán condiciona la posición de Quintero, y Quintero, lejos del centro y lejos del área, pierde mucho poder de generación de juego. Y eso desmejora a Colombia. Y segundo, que esa marca posicional desde el posicionamiento, con Preciado y con Alan Franco, queda desconectado Díaz del juego ofensivo de Colombia. Entonces Colombia termina dependiendo mucho más de un Santos Borré con recorridos muy largos, con transportar balones, y con un mediocampo que quedaba bastante distante de la línea de defensores, porque Mena trabajaba en interior. Y hasta ahí uno dice, bien Ecuador, Alfaro le gana la partida a Rueda. Y antes de entrar en Ecuador en sí, a mí me sorprende lo mucho que toma Rueda en que Cuadrado juegue de Cuadrado. Porque los mejores minutos de Colombia se dan en el segundo tiempo, cuando entra Muñoz a jugar de lateral, y cuando Cuadrado juega de Cuadrado, cuando Cuadrado juega en el mediocampo. Ese es el mejor pasaje del partido de Colombia, y te queda la sensación de que si Cuadrado iba a jugar 90 minutos, como que desperdiciaste 60 con Cuadrado lateral y con el equipo sin ser capaz de carburar en ofensiva. Esto de parte de la selección colombiana. Después Ecuador, el planteamiento de Ecuador fue muy parecido al de Buenos Aires, al de Brasil, al de Montevideo, pero un equipo que hoy no cometió errores infantiles que le habían costado las derrotas en esos escenarios, donde había cometido penales en dos de esos tres escenarios, donde había tenido cierta ingenuidad en la definición, y en esta ocasión, y yo creo que hubo un casi penal, que no fue penal por un centímetro, que es la jugada de Estupiñán sobre Cuadrado, y que en esa ingenuidad en la que queda libre Jerry Mina, de una forma fortuita la pelota le pega en la mano y el gol es anulado, correctamente anulado porque eso dice la norma. Pero también Alfaro, viendo casa adentro, dice, ¿cómo puede ser que en un lateral en el último minuto el que esté libre sea Jerry Mina? Después el VAR decidió lo contrario, pero el error estuvo.
Uh-huh. No, como también estuvo en el... Yo también pensaba mucho en el partido contra Uruguay, y claro... Ecuador maneja mal una posesión de balón, queda expuesto a la contra, y Uruguay saca la contra justa que acaba con el gol en el final. Estuvo a punto de pasarle lo mismo, lo único que el VAR termina rescatando a Ecuador de la misma situación. En un partido, Jaime, polémico por todo esto, pero también un partido de 6 puntos que a uno le queda la sensación de que este equipo ecuatoriano sigue siendo joven, sigue teniendo dificultades para sacar resultados fuera, pero que en algún momento va a aprender. Me quedé un poco con esa sensación. O sea, estos errores, como los que hubo en el cierre del partido contra Uruguay, como el que hubo en el primer partido contra Argentina, en este encuentro también decisivo contra Colombia, quizá, siendo optimistas desde el punto de vista ecuatoriano, le terminen dejando algo a Ecuador para solidificar un poco, para pasar este proceso de la eliminatoria como un proceso no solamente de clasificación, que es lo que espera la gente de Ecuador, sino también como un proceso de aprendizaje.
Y hay una diferencia importantísima. Por ejemplo, te das cuenta, mucha gente de Ecuador cuestiona a Ender Valencia. Yo no encuentro fundamentos, pero lo cuestiona. Y después te das cuenta que entra, por ejemplo, Gonzalo Plata, y que enamora con un par de gambetas, pero que después, cuando hay que volver, vuelve mal, retrocede mal, y el equipo del rival crece. Entonces, Ender se reencontró con el gol, pero Ender, peleado con el arco, te maneja mejor los tiempos de los partidos que lo que te puede manejar un jugador que no tiene la experiencia para disputar ese tipo de partidos y entender lo que requiere. Y Ecuador ganó mucho en Picardía, y cuando digo Picardía es el demorar, el enfriar el partido y eso.
No estoy de acuerdo con eso, porque a la larga cuando te pasan la factura de los 8 minutos agregados, y sí, lo lograste enfriar, pero después tenés que jugar otros 8 minutos más. Sí. Yo no lo veo tan inteligente. Yo, a veces es como que hay que dejar, porque el rival también estaba confundido. Colombia hacía daño con balones laterales, Jaime, con pelota parada, pero Ecuador también pudo haber hecho daño a la contra. Entonces, yo creo que en ese punto... Cuando le ocurre algo a Torquero, que no sé si le pasó algo después de esa estirada con el pie a Domínguez.
Yo escuchaba varios relatos, decían, pero si no se golpeó con nadie, es que lo que pasa es que vas a contrapié. Sí. Claro, vas a contrapié y toda la fuerza de ese remate no la está deteniendo el pie, la está deteniendo la rodilla, porque hace palanca.
No, la rodilla o el aductor directamente.
Claro, porque hace palanca, es como cuando atajas una pelota y reaccionas y sacas el manotazo así, no estás con el hombro armado, estás aguantando todo con el codo. Bueno, es lo mismo que le pasó a mí en esa pelota. Después, en el postpartido, cuando le preguntaron, dijo, la atajé porque calzo 45, si calzaba 36 era gol. Y él mismo dice, estaba ahí. O sea, mi mérito fue estar ahí, no fue nada más que eso.
Sí, bueno, fue una definición, tratando de orientar la definición lo más lejos posible del arquero y abajo, realmente era una definición de gol, y Domínguez terminó respondiendo y creo que constituido también justamente como la figura del partido. Pero yo pensaba en esos momentos, digo, estirando el cronómetro, ¿esto perjudica o favorece a Ecuador? Y yo pensaba, digo, acá a Ecuador le va a ocurrir un accidente en el final. Pero bueno, vamos en el VAR creo que está explicada la jugada de Jerry Mina. Utiliza la mano, aunque involuntariamente, aunque no es una mano como se las considera a nivel defensivo, utiliza la mano, o la mano es utilizada, aunque no voluntariamente, como un elemento de control de la pelota. Y por eso después Mina la puede pescar y puede alcanzar a definir.
A mí me pareció un arbitraje espantoso el de Aro. Y no favoreció ni perjudicó a nadie, Vizca. Lo que yo digo, ¿tú viste lo que se pegaron entre los dos equipos? No puede ser que en un partido en el que se pegan como se pegaron, termines con dos amonestados por demorar y otro por reclamar.
Sí.
Y se pegaron y las piernas fueron arriba y las planchas estuvieron al orden del día.
También, y después, pero, o sea, hubo en total hubo 21 infracciones.
Claro. Y las dos amarillas fueron porque un señor se demoró en sacar un lateral y otro porque reclamó.
Sí.
Uh-huh. No van acorde con lo que fue el partido.
Y creo que son sobre el minuto 90, son quizás en el momento de
los últimos 15, me parece que son por ahí, sí. Los últimos
15. Hay una que ya ocurre como en el 94, y la otra del lateral me parece que 80 y pico, largo.
Sí. Y la otra cosa que me pareció del arbitraje, ¿por qué Aro tuvo que ir a ver la jugada de Mina? La jugada de Mina es blanco-negro, le pegó en la mano, no le pegó en la mano, punto, no requiere interpretación.
Sí.
Es una jugada que no requiere interpretación. Tengo la duda con el penal en contra de Colombia, porque Vizca vio la transmisión desde un lado del estadio, yo vi la transmisión desde el otro lado del estadio, y hay una en la que parece que la pelota la juega Estrada. Uh-huh. Y si es Estrada el que la juega, no hay interpretación. Es offside, que se lo tiene que decir lo Dan González, y no tiene que ir a ver nada. Entonces, yo no realmente no entendí por qué eso termina por exasperar a los jugadores. ¿Por qué se toma 5 minutos para ir a ver al VAR en una acción que no requiere la interpretación?
Es una
¿Es o
acción de
blanca o
líneas.
negro?
Es una acción de líneas.
Claro.
Sí. A ver, rectifico. Las amarillas. Aunque me parece que a este reporte le falta alguna del final, 54 y 78. La de Mena creo que ya estaba fuera del campo,
Sí,
Jairo.
Mena está fuera del campo. Mena se le acerca cuando va a ver en el VAR
Cuando
justamente el
va a ver la
penal.
jugada del supuesto
Sí.
penal, correcto. Están las líneas trazadas y va a observar la jugada. Y lo que me pareció que en la transmisión que yo veía, que era la transmisión de Colombia, por eso el ángulo opuesto, no se menciona el hecho de que sea el jugador colombiano el que juegue el balón hacia atrás para después que se dé la circunstancia, la situación y la secuencia de la infracción y el penal que había ya sancionado. Yo pensé, bueno, o sea, podría ser la interpretación de la norma de que es un jugador, más allá del fuera de juego, que era bastante pequeñito, que sea un jugador del equipo que defiende, el que termina generando la segunda secuencia de la jugada. Pero, no sé, como no surgen los audios y después hay otra jugada, digamos, otra montaña que tapa a esa montaña, que es la jugada del final, la que pudo haber definido el partido o la que no lo define el partido. Entonces, bueno, nos quedamos allí preguntándonos exactamente por qué fue a ver la
No,
acción al monitor cuando era una jugada de líneas.
yo cuando llega un momento, Vizca, no sé tu transmisión, te digo lo que vi yo. Él va al VAR y él sanciona indirecto, pero hay varias cosas por las cuales puede sancionar indirecto, no solamente por offside. Y él sanciona indirecto y Ospina saca de fuera del área. ¿Ok? Entonces mi intuición fue pitó offside. Pero más por intuición que por esto. Y a nadie le quedó claro que había pitado. Es más,
Sí,
yo.
bueno, él cuando vuelve dice, no hay penal y levanta el
Sí.
brazo, es indirecto. Después,
Claro.
¿de dónde saque Ospina? Ya es otro tema, porque ahí es donde, bueno,
No, porque
cosas de
si él pitaba
fútbol.
simulación, tenía que haberla sacado dentro. O sea,
No, no,
si él
no,
pitaba sin.
simulación no pitó. Para mí
No,
se
no,
quedó
por
con la
eso.
jugada de la banda, porque eso fue lo que fue a revisar. Él fue a
Claro.
revisar la jugada de la banda y no la infracción.
Bueno, volviendo al partido. Colombia ya enfrentó
Difíciles.
a los cuatro otros equipos que están entre los cinco primeros. No le ganó a ninguno. Le empató a Brasil, le empató a Argentina y le empató a Ecuador.
Le falta ir a Buenos Aires todavía.
Perdió con Uruguay. No, en casa. O sea, ya los cuatro equipos de arriba en casa ya los enfrentó a los cuatro. No le ganó a ninguno. Sumó 3 puntos con 3 empates. Y terminó perdiendo frente a la selección uruguaya. Dos con rueda, dos sin rueda. No, perdón, tres con rueda, uno sin rueda. La derrota es con Queiroz, los 3 empates son con rueda. Así que Colombia lo que ha perdido es la sartén por el mango de golpear en casa. Ya no va a enfrentar a estos equipos una vez más. O sea, le queda Brasil en
Correcto,
Brasil y
correcto.
Argentina en Buenos Aires.
Sí, Colombia en casa, déjeme revisar aquí. Pierde contra Uruguay.
Claro, pierde 3-0, sí.
Esa es la derrota que tiene, porque después tiene. Y el punto que le daña a Colombia es que en casa Jaime ha ganado solamente dos partidos. Ese es
Venezuela.
Venezuela y Chile. 3-0 Venezuela y 3-1 a Chile. Después, el resto son, y este es el punto de la penalización, sobre todo este empate. O sea, ha perdido ante los rivales directos que tiene hoy por hoy en la zona de la clasificación, perdió contra Uruguay. El único punto fuerte es que le ganó a Chile y después este empate contra Ecuador también lo penaliza mucho. Dijimos partido de 6 puntos y nos detuvimos mucho en este encuentro porque yo creo que tenía la polémica, tenía el hecho de la rivalidad directa entre dos equipos en una misma zona de la tabla y en una zona alta. Entonces, creo que esa es la sensación que me queda, ¿no? Como que Ecuador sale fortalecido. ¿Qué le queda a Ecuador, Jaime? Sobre todo de local, porque Venezuela, Brasil y Argentina. Argentina en la última fecha. O sea, ¿se puede asegurar que Ecuador con esos partidos en casa podría llegar a estar? Tendría que elevar muchísimo su nivel. Bueno, ya probablemente se
A ver.
enfrente, probablemente no. Se va a enfrentar a Brasil clasificado, quizá.
¿Y Argentina
Creo,
clasificado?
y probablemente Argentina clasifica. Ese es el único punto que puede llegar a jugarle a favor.
Es que, por
Sí.
ejemplo, si tú eres Messi, ¿ok? Y Argentina está clasificado, y estás en marzo, peleando por esa, la más bonita, la más, ¿cómo es que le dijo él?
La copa tan linda.
La copa tan linda. Los brasileños van a ir. Y hay una cosa más importante. El peor momento para Brasil utilizar jugadores del medio local es enero. Porque Brasileirao termina finales de noviembre, principios de diciembre.
Están
Y
empezando los
después
campeonatos estaduales, sí.
arrancan los estaduales en febrero.
Enero ya arranca.
Bueno, enero. Y ojo que no tengas a varios de ellos pensando en el Mundial de Clubes, que en teoría va a ser en febrero. ¿Ok? Entonces, ¿qué equipo puede presentar Brasil si cumple con las promesas de dejar tranquilos a los jugadores que le han cedido ahora para que logre clasificar?
Yo creo que, no te digo, con la casi total certeza, apuntará que Tite va a ir con jugadores del medio local, me parece, ¿no? O sea, porque no tendría sentido machacar sobre lo mismo. A mí me da la sensación, y abriendo ya al partido, creo que es el siguiente, que es la victoria de Argentina. Argentina llega aparentemente de un modo físico y de motivación distinto a lo que fue el partido contra Uruguay. Probablemente en cuanto a la redondez del encuentro, más allá de que me digas la final de la Copa América es el punto más alto, quizá haya sido el punto futbolísticamente más alto de Argentina. Y
¿Cuál?
desde el punto más alto solamente se puede caer.
¿Cuál? ¿Cuál es el punto más alto para ti?
El 3-0 contra
Ah,
Uruguay.
el de Uruguay, ok. Sí.
Porque aparte, bueno, Argentina, Jaime, hasta aquí, es, además de todo eso, el primer partido que gana bien ante un equipo de la parte alta de la tabla de posiciones. Porque, y me dirás, Uruguay hoy por hoy no está en la parte alta de la tabla de posiciones. Correcto.
Está en la
Pero
mitad alta.
está en la media alta. Pero
No, y
Argentina le
ojo que no
ganó.
estaba tercero Uruguay en el, no, estaba. Yo creo que estaba tercero Uruguay cuando juega, cuando va a Buenos
Pero
Aires.
estaba distante, estaba distante. Las victorias
Estaba
de
cuarto,
Argentina
estaba cuarto.
son dos, en dos casos contra Bolivia, no le puede ganar a Paraguay, esta pobre Paraguay no le puede ganar. Le gana ahora dos veces a Perú, le gana a Venezuela. A ver, repaso acá. Le gana a Ecuador, dos veces a Bolivia, dos veces a Perú, a Venezuela y ahora a Uruguay.
Pero está ahí, Visca.
Sí, ahí hay que ganar, hay que ganar en Bolivia, me dirás exactamente. Pero yo creo que también un poco, Argentina también está invicta porque ha hecho muchas cosas bien y ha hecho algunas cosas no tan bien. La ventaja que tuvo contra Chile, la ventaja que tuvo contra Colombia, el hecho de dominar partidos contra Paraguay y no poder cerrarlos, aquel de la cancha de Boca lo recuerdo también bastante polémico a partir del arbitraje, pero bueno, le ha faltado concretar ante esos momentos. Hay mucha ilusión después de la Copa América, después de lo que se ve que es un equipo muy conjuntado, pero me da la sensación de que en este jueves ante Perú, Argentina lo pudo haber empatado tranquilamente también.
Quiero, sin generalizar, sin generalizar. Pero los equipos que rotaron poco, este tercer partido lo sufrieron mucho. Y se me vienen a la mente dos, que son Colombia y Argentina. Colombia y Argentina son los que más repitieron, los que menos rotaron. porque Bolivia priorizó priorizó La Paz, descansó en Guayaquil. Ecuador, entre comillas, cambió mucho para Venezuela. Chile.
Perú también cambió.
Perú también cambió. Chile había dosificado en Lima. Sobre todo los equipos que tuvieron doble jornada. Y Argentina, doble jornada en casa seguida. Y Argentina repitió mucho del 11 de Paraguay, se mantuvo para Uruguay y después se mantuvo para Perú. Y eso le costó. Uh-huh. Y ni hablar de Uruguay. Uruguay tampoco rotó mucho y mira cómo le fue.
Exacto, eso es lo que me estaba fijando, que Uruguay tampoco hizo grandísimas rotaciones. De hecho, te diría que creo que son dos cambios nada más para Uruguay y lo terminó pagando. Cambió el sistema también, eso sí, pero lo terminó pagando. En cuanto a Perú, ¿te parece que puede dar ilusión lo que Perú peleó al partido, el hecho de que tuviera un penal a favor a los 20 minutos del segundo tiempo, que lo fallara, que le puede dar a la selección peruana, una selección peruana que saca, lo dijimos anteriormente, saca 3 de 9?
Sí. No le puede dar ilusión, Vizca, porque Perú durante estas 12 jornadas ha tenido minutos maravillosos de fútbol. Pero ha tenido minutos maravillosos en los cuales ha sometido a Argentina, en los cuales ha estado en ventaja frente a Brasil. Ha tenido minutos maravillosos, pero ha tenido un partido completo que fue la victoria frente a Chile en la primera jornada de esta triple fecha. Entonces no es que Perú ilusionó por cómo le peleó a Argentina y lo cerca que estuvo, no, porque esa ha sido la tendencia de Perú toda la eliminatoria. Perú ha jugado bien toda la eliminatoria, Perú ha tenido momentos brillantes toda la eliminatoria, pero no ha cerrado partidos redondos, no ha cerrado partidos completos. Y eso es lo que lo tiene en el puesto en el que lo tiene.
Como lo tiene, sí.
Que es penúltimo.
Correcto.
Porque, ojo, muchos hablan de la victoria en Ecuador, y esa victoria en Ecuador fue dominio de Ecuador el primer tiempo y de un Ecuador incapaz de concretar, y que Perú termina liquidando a la contra al final. No es que fue una lumbrera. Por ahí uno de los mejores partidos de Perú fue el inicio de la eliminatoria, donde termina perdiendo con Brasil. Y también Perú tuvo minutos maravillosos cuando estuvo en ventaja en Asunción, y después se terminó cayendo al final y terminó empatando. Entonces, cuando empieza a hacer la cuenta, Perú está aquí porque le faltó un punto en este, le faltó un punto en el de acá, Yotún erró el penal hoy día, Paolo erró el gol más acá, y te das cuenta que Perú tiene muchos empates que debían haber sido victoria y muchas derrotas que debían haber sido empates.
Sí. De acuerdo a lo que le queda a Perú, ahí para mí la próxima jornada doble, porque después el resto es muy complicado, muy complicado. Tendría que sacar 6 puntos. Le va a tener que ganar en casa a Bolivia y después va a tener que ir a ganarle a Venezuela como visitante. Esa es la realidad. Si Perú consigue esos 6 puntos, después se va a tener que ir a fajar a Barranquilla, va a tener que jugar un partido de 6 puntos contra Ecuador, después va a ir a visitar a Uruguay y finalmente va a cerrar como local frente a Paraguay, que creemos que, salvo un milagro,
pero fíjate,
en la variación del juego paraguayo, probablemente Paraguay llegue eliminado a ese partido.
Fíjate que Perú puede ganar esos 6 puntos la próxima jornada.
Eso es lo que yo creo.
Y pasar Navidad fuera de la zona de clasificación de todas formas.
También.
O sea, puede sumar 6 puntos e igual quedarse sexto. Uh-huh. O igual
el tema quedarse... es qué tan lejos puede llegar a quedar para después ir a pelear el partido a Barranquilla, estimo que se va a jugar ahí, y luego esos 6 puntos que se va a jugar, qué tan lejos puede llegar a quedar de la selección ecuatoriana. Pero bueno, ese ya será otro tema. Quizá merite o no, veremos, quizá para la de enero sí, hacer una previa sobre ese panorama que nos va a quedar, sobre todo en el tramo final.
Chile. Para mí Chile, la gran sorpresa de esta jornada. Yo, después de ver cómo venía Chile, los problemas que tenía, lo veterano que estaba el equipo, había momentos en los que se arrastraba por el campo, ¿viste? Yo no esperé ver a Chile levantarse como se levantó. Me vas a decir, ¿es Paraguay, es Venezuela? Sí, pero esos mismos, ese mismo Venezuela le ganó ya en Venezuela. Para mí la reacción, o sea, es el mejor, los dos mejores partidos de Chile eliminatoria. Un equipo sólido, aguerrido, contundente, y el inglés Bredenton jugó un partidazo. Partidazo.
Es que se ha insertado como ese jugador que necesitaba Chile desde el punto de vista de lo que Chile precisaba en el ataque. Y dentro de todo lo que Chile tiene en cuanto a sus cracks, en cuanto a las figuras que hoy, por ejemplo, Pulgar, que se van reciclando, digo yo, no es que sean considerados, no es cosas recicladas, sino que parece que... ¿Y ahora quién va a ser? Y siempre aparece otro, Jaime. Siempre aparece alguien que es capaz de tirar un poco del carro. Pero vuelvo a lo de Chile también, y por eso lo hilamos ahí directamente con lo de Perú. Porque creo que después de la derrota contra Perú, Chile hizo lo que tenía que hacer. Ganar 6 puntos en una circunstancia, en una ventana de 6 puntos posibles para seguir creyendo. Y cuando todo el mundo, después de la derrota en el Clásico del Pacífico, ya pensó, Chile no va a llegar, se acabó, seguramente después de esta doble jornada lo van a echar a la sarte. Ahí está Chile.
Para mí la sorpresa. Lo de Venezuela,
y peleará.
Lo de Bolivia lo venía anunciando. A mí me gustaba mucho el proyecto Farías, pero la verdad es que no tenía de dónde agarrarme con Chile, porque Chile venía en una espiral descendente de que cada día bajaba un escalón. Y los dos partidos son de un equipo mucho más cercano a su mejor versión que a la espiral en la que venía en caída.
Lo que sigue, el calendario es duro para Chile. Le toca, bueno, el próximo partido es una prueba de fuego. Le vuelve a tocar Paraguay, pero de visitante. Y después, tiene que ser local contra Ecuador, que me dirás, si gestiona bien esos 6 puntos, Chile va al Mundial, o va a pelear hasta el final. Pero después le toca recibir a Argentina, con las dificultades que sabemos que ese partido le ha representado históricamente, le toca ir a Bolivia, le toca ir a Brasil, y cerrar en la última jornada recibiendo Uruguay, que puede llegar a ser un partido directo.
¿Sabes qué no he revisado, Vizca? La verdad, debía haberlo revisado, pero acabo de caer en cuenta. En esa ventana de enero se paran las ligas. En Europa. Porque yo creo que si los jugadores de países clasificados, si las ligas no se paran, no van a venir.
Es probable. Pero yo no sé si quizá Argentina no esté clasificada todavía. Y necesite quizá un punto en ese partido contra Chile.
¿Tú no crees que Argentina llegue clasificado a Navidad? Yo creo que sí.
A ver, los próximos dos partidos de Argentina son contra Uruguay y contra Brasil.
Claro, es que si es contra Uruguay, Argentina va a llegar clasificado.
Difícil.
Ojo que Argentina por ahí tiene 3 puntos que no los tiene que jugar.
Sí, eso también puede llegar a ocurrir.
Por ahí Argentina tiene 3 puntos.
La interrupción del partido contra Brasil es una circunstancia totalmente ajena a Argentina, y bueno, habrá que ver qué es lo que decide la FIFA.
Es que yo creo que si Argentina le gana a Uruguay, puede clasificar, no solamente por los 3 puntos, sino por el rival al que le gana.
Sí. Puede ser. Y después, bueno, recibe Argentina a Brasil. Quizás sí, para ese partido del 26 de enero. Ahora me vas a poner a buscar 26 de enero. Voy a buscar acá Premier, directamente.
Francia sí juega, hasta donde yo sé. Y Francia es la que más le importa a Argentina, no por Messi. No solo por Messi.
En Inglaterra hay jornada el 15 de enero, el 22. Y claro, después sí. No se vuelve a jugar hasta febrero, pero yo no sé si hay Copa allí.
Ahí creo que hay FA Cup.
Pero del 22 al 8 de febrero no se juega. Ahí puede ser que haya una jornada de Copa, Jaime. Vamos a fijar España.
Francia no tiene, Francia no juega el 20, Francia juega hasta el 21 de enero y después vuelve a jugar el 8 de febrero. Por ahí hay Copa también.
España tiene jornada el 12, el 5 de febrero y el 22 de enero. No hay fútbol, por lo que veo en el calendario, en esas fechas en Europa, Jaime.
Qué lío.
Sí está pactado en el fin de semana anterior.
Bueno. Volviendo a que Chile para mí está metido, pero un paso atrás de Bolivia, creo que Bolivia está más metido en la pelea que Chile. Chile es el que le sigue en esa pelea.
Es más, tendríamos que revisar si no hay situación de repechaje ahí en Europa, incluso.
Ah, puede ser, porque acuérdate que Europa tiene este repechaje ahora que tiene que jugar tres partidos, porque
es correcto, hay... es correcto. Sí.
Bueno, qué lío. Volviendo al grano. Candidaturas de los que están fuera. Primer candidato, Bolivia. Segundo candidato, Chile. Tercer candidato, Perú. Cuarto candidato, Paraguay. Último opcionado, Venezuela.
De los que están fuera.
Sí, ¿coincides?
Sí. Querría tocar un poquito el tema de Uruguay antes de meternos a ver quién puede estar fuera y quién puede estar dentro. Ya se empieza a cuestionar cada vez más seriamente la figura del entrenador. Ha sido una jornada muy complicada para Uruguay, toda ella, porque Uruguay hace un solo gol y de tiro libre de Suárez en la triple jornada. Yo diría, falla en el partido en casa, en el encuentro frente a Colombia. Fíjate lo que es, la última victoria de Uruguay es... en ese tramo final del partido que ya mencionábamos anteriormente frente a Ecuador, gol de Pereira. La anterior es en casa contra Bolivia. Si bien es cierto, sus grandes goleadores habían estado ausentes en esos partidos, habíamos visto una selección uruguaya, y por eso ahí estamos también con este tema de cuando el calendario te tira dos partidos, llamémosle posibles, y después cuando te viene complicado. Y ahora que le vino complicado a Uruguay, marcó solamente un gol en tres encuentros. Entonces, yo creo que la situación para el maestro es delicada. No creo que se corte el hilo aquí. Se cortará si Uruguay no va al Mundial. Seguirá si Uruguay va al Mundial. Pero creo que Uruguay tiene jugadores como para poder intentar otra cosa. Y hay algo que le está fallando. Más allá de la veteranía, de ciertas piezas importantes, más allá de que a veces te ocurre, sí, esa lesión inoportuna. Pero me da esa sensación de que Uruguay por ahí está viviendo el desgaste ya de todo el proceso.
A ver, la jornada pasada, en esas frías noches de Toronto, elogiamos a Uruguay, elogiamos el recambio y elogiamos que gente como Álvarez Martínez, como Brian Rodríguez, se acoplaban mucho más a este gran mediocampo de buen pie que tenía la selección uruguaya. Y que a pesar de que no tenía laterales de oficio, el equipo funcionaba mucho mejor de mitad para adelante. Y que la aparición de Araujo en defensa le había dado una solidez, y que Josema y Araujo habían hecho una buena eliminatoria juntos, y que el equipo se había rejuvenecido. Salvo Muslera y los laterales, era un equipo bastante, bastante nuevo. Y le fue muy bien en ese proceso eliminatorio. Después empezaron a volver nombres como Godín, como Suárez, como Cavani. Y el equipo volvió a desconectarse, volvió a estar en otra sintonía, el recambio y los antiguos. Y me parece que el maestro no logró gestionarlo. Y hay algo que es muy difícil, Luis, que en un entrenador. Sobre todo los entrenadores de procesos largos. Prescindir de tus guerreros. Prescindir de la gente que te da el éxito. Y podemos encontrar miles de ejemplos. Cuando Guardiola se fue del Barça, porque dijo, acá tengo que meter mano y yo no quiero meter mano. Cuando Zidane se fue del Real Madrid, los problemas que ha tenido Simeone en Atlético de Madrid. Imagínate para el maestro Tavares, que tiene 15 años al mando de la selección uruguaya. Si él lo tiene a Suárez y lo tiene a Cavani, ¿cómo no los pone? Y nos contaba Juanjo Buscalia, en el episodio de la semana pasada, decía que el rumor era que el maestro no los veía bien y que les había dicho, no los voy a poner juntos, lo voy a poner un tiempo a cada uno acompañados con Brian Rodríguez. ¿Qué pasó hoy? Cavani y Suárez arriba. Entonces, si no los veías bien al inicio de la triple jornada, ¿por qué los veías bien en el cierre de la triple jornada, cuando en teoría ya el desgaste está encima. Y Uruguay fue un equipo hoy día, el mejor jugador fue Muslera y perdió en 3-4-1, ¿viste?
Sí, se le escapa la jugada del cabezazo de Gabigol.
Sí. Se podía haber comido Uruguay hoy una goleada histórica. Casi como la que se comió en Quito.
Eso estaba un poco ahí flotando en el aire, ¿no? Y desde el punto de vista de los brasileños, como que también Brasil renovando, dando el recambio, porque arrancó Gabriel Jesús y después entró Gabigol, jugando con Rafinha, marcando doblete, buscando el gol de Neymar, pero estando Neymar muy presente en todos los goles, con casi todos. Uno encuentra que Brasil es una expresión fresca, con un entrenador también que lleva tiempo, pero al cual no le tiembla el pulso. Y sí, coincido perfectamente con lo que mencionabas. Es, incluso con el atenuante de que en un club los dirigentes decidieron no renovarte, entendemos que es mejor cerrar el ciclo.
Está fuera de mi alcance.
Pasaste la pelota a otro ámbito. Es un tema de los despachos. Por ahí habrá rumores de decir, no, me bajó el pulgar el entrenador, arriba no me dieron más, porque no tengan dinero, y se va renovando. El aire va cambiando. Pero aquí, en esta situación, es difícil esconderse detrás de la palmera. Y bueno, el maestro va a tener que enfrentarla. La palmera, el viento y todo lo demás que lo tiene en la puerta y que se le viene. A ver, ¿se podrá considerar fracaso que Uruguay no clasifique al Mundial, Jaime?
Yo creo que si es de esta manera, sí. Porque
por falta de valentía, me estás diciendo.
Sí, porque yo creo que es muy diferente a aquel Mundial, que fue, ¿cuál fue? ¿98? En el que Uruguay tuvo un recambio forzado y no había más. Y se quedó fuera porque no había más. Hoy parece que tienes armas, porque es una eliminatoria sudamericana, con el respeto de los equipos que están peleando, que de nivel está bastante medida menos. Uh-huh. Y que las calidades individuales podrían pesar. Y me parece que Uruguay más vale está limitando esas calidades individuales. Porque si hay alguien que tiene piezas importantes, es Uruguay. Lo que también creo es que...
Bueno, pero ahí es donde queda expuesto el entrenador. Lo que está faltando es cómo ensamblarlas.
Correcto, correcto. Es que yo creo que es difícil de discutir que el jugador uruguayo de mejor presente se llama Federico Valverde. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, sí. Y aparte tiene 20 y pico de años. ¿Y quién debe ser el eje del nuevo proyecto de Uruguay?
Obviamente los más jóvenes.
Sí, exacto.
No, pero también esta es una selección con muchos líderes. Y buscar ese liderazgo no resultará fácil. Uruguay sobrevivió a la salida de Lugano, a la salida de Forlán, a la salida del Ruso Pérez, de Arevalo Ríos, de... Y se ha mantenido.
Es que a mí me dio lástima cómo se fue...
Loco Abreu.
A mí me dio lástima cómo se fue Godín del Atlético de Madrid. El capitán, el líder del equipo, el autor del gol del título en el 2014. Pero fíjate lo que tiene, o sea, lo convencido que tiene que haber estado el Atlético de Madrid, Simeone, de que ya no estaba para ese nivel, que a pesar de eso se va. Y se va al Inter, y duró una temporada en el Inter. Y de ahí se fue al Cagliari, donde no le acabó de ir bien. No. Entonces tú dices, Godín ya no es Godín. Lamentablemente el tiempo pasa, ya no es Godín. Y claro, y Godín va y se para en Manaus contra Gabriel Jesús y contra Neymar y contra Rafinha y la pasa mal. Entonces, si la pasa mal Godín, la pasa mal Valverde y la pasa mal Betancourt, y si la pasa mal Betancourt y Valverde porque están acá protegiendo a Godín y Suárez, que está ahí arriba, y el equipo se te desbarata.
Sí, sí.
En fin, y hablo con este tono porque realmente a mí me da lástima cuando llega a este punto, ¿no? Y lo hablaba el otro día en Sirius con Tony Meola y con Brian. Decías que no hay nada que el jugador odie más que cuando uno dice que un equipo envejecido. Pero es una realidad. Uh-huh. Es una realidad.
Sí, señor.
Es un, como dicen en inglés, es un fact, no es una opinión, es un...
Es un hecho muy hecho. Concreto.
Sí.
A veces el hecho de contar con esos jugadores veteranos te puede dar un señorío para salir adelante en situaciones, sí. Pero también te puede terminar jugando en contra, sobre todo en la dinámica del vestuario. Que me parece que, se ha dicho siempre, cuando el vestuario está bien, las cosas van hacia adelante. Porque si es que los resultados no terminan de aparecer y el funcionamiento no termina de aparecer, el vestuario lo va a encaminar. Porque va a dar señales al entrenador, vamos por acá, vayamos por allá. Y quizás esté faltando un poco eso. Pero obviamente lo digo desde un punto totalmente desde afuera y sin pretender criticar a nadie en particular. Es simplemente una visión que estamos teniendo aquí de un tema en el cual, bueno, hoy Uruguay está en esa posición. Uruguay está otra vez en ese limbo. Y pensaba incluso, porque veía las imágenes hoy, ¿no? Sí, bueno, o ayer, 14 de octubre, fue cuando la selección argentina comandada por Maradona consiguió la clasificación al Mundial de Sudáfrica. La consiguió en Montevideo al ganar 1-0. Y era, Jaime, probablemente la mejor selección uruguaya de los últimos 50 años. Y la mandó a la repesca. Y Uruguay se recuperó e hizo el Mundial que hizo.
Sí, que le gana a Costa Rica. Para Costa Rica, que después es cuarto finalista.
Bastante ajustadamente también, ¿no?
Sí. A ver, a día de hoy, Vizca. El repechaje.
Sí.
Uruguay, Panamá...
¿Me vas a hacer dar un pronóstico?
No. Te digo porque yo siento que hay confederaciones que han crecido mucho y confederaciones que han desmejorado mucho.
Sí.
Está Uruguay en Sudamérica, Panamá sí. En CONCACAF, sí. Líbano, Omán o Japón en Asia. Y después lo lógico es que sea Nueva Zelanda, pero eso todavía no ha comenzado.
Correcto.
Yo veo todo parejito, viendo los niveles que están. Yo no creo que... O sea, ¿por qué te marco esto? Porque mi opinión, muy personal, es que antes, el sudamericano que iba al repechaje tenía 75% del mundial en el bolsillo.
Sí.
Yo creo que hoy no. Yo creo que hoy Panamá puede dejar fuera uno de estos equipos. O Japón puede dejar fuera uno de estos equipos. No sé si Nueva Zelanda, pero me parece que el quinto lugar ya no es tenemos que jugar un partidito más y estamos.
Correcto. Sí, a ver. Los medios cupos se definen entre Asia, CONCACAF, Oceanía y CONMEBOL.
Se sortean en marzo, o sea que todavía no sabemos quién juega con quién.
Correcto.
Pero por ahí va la mano.
Sí. Bueno, cuando Uruguay le tocó, a ver,
Uruguay jugó contra todos, porque Uruguay juega.
Cuando le toca contra Jordania, eso es para 2014, ¿correcto?
Claro, o sea, Uruguay le tocó contra todos, porque Uruguay le toca 2006, 2002 y 2006, Oceanía, que en ese momento era Australia, una gana, una pierde. Después le toca para 2010, le toca Centroamérica, que es Costa Rica. Y después le toca Asia para 2014, que es Jordania.
Correcto. Que fue el que, digamos, sacó con un poquito más de holgura.
Sí.
Bueno.
En fin, me parece que vamos a tener que hacer una previa para la jornada de noviembre, porque la verdad que lejos de haber... De tener cosas claras, me parece que realmente, al menos en la jornada de hoy, o sea, la triple, dejó todo mucho más revuelto.
Sí, bueno, con lo que habíamos indicado, ¿no? Este hecho de que Uruguay sumara un solo punto, de que viéramos la recuperación de Chile y de Bolivia, equipos que ya pensábamos que estaban para otra cosa, y que Colombia no perdiera. Estuviera en zona de clasificación, pero lo hiciera a merced de tres empates. ¿Ya para cerrar?
La noche está de fútbol infinito.
No. Primero vamos así, la camiseta de Fútbol Infinito, una como esta, para que la gente revise nuestra cuenta, la cuenta de Twitter de Fútbol Infinito, que es @podcastinfinito, y a partir de allí, si quieren, si les interesa, si les parece que somos dos freaks que hablamos de fútbol y a ustedes les gustaría tener una camiseta que dijera Fútbol Infinito,
Esta es la camiseta que está a
exacto.
la venta.
Muy bien, perfecto. Esa es la camiseta que pretendemos vender, que tampoco hay
Para
un ánimo de
Navidad,
lucro, ¿eh?
voy a hacer una con la silueta suya
Perfecto.
para
Tampoco hay un ánimo de
PCLers.
lucro acá, le tenemos que decir a la gente. No nos queremos hacer ricos a costa de ustedes. Simplemente es algo que la gente nos estaba pidiendo y nada más. Si no les gusta, pasan a otro lado. Y en el final te digo que el origen de nuestros primeros minutos, los 15 minutos de discusión previa, ya se ha acabado porque Wikipedia ha retirado a Brasil como equipo clasificado a la Copa del Mundo porque no lo está.
Se están escuchando, ¿viste?
Sí. Todos se escuchan, todos se escuchan.
Hay tres,
Hay tres.
sí.
El anfitrión, Alemania y Dinamarca. Esos
A
son los
ver,
que
es que
clasifican.
cuando la gente empezó a decir Alemania el primer clasificado, tú al igual que yo los corregiste, viste, no, es el segundo clasificado.
Bueno, a ver. Técnicamente es el primer clasificado, porque es el primer equipo que accede por la vía de clasificación.
Ok, entonces si tú piensas eso, tú no puedes decir los 32 clasificados, porque son
Correcto, los
31
32
clasificados.
equipos que van a disputar el mundo.
Exactamente. No, yo
Hay
creo que clasificado.
31, hay 31 que clasifican y hay uno que juega porque es el anfitrión.
No, yo creo que el Mundial tiene un reglamento que dice que el anfitrión clasifica automáticamente. Entonces el anfitrión
El
clasifica por ser
anfitrión
anfitrión.
está invitado a su propia casa, pero está invitado por la organización, por la FIFA.
Bueno,
Y
tenemos tres.
va a ser un anfitrión debutante.
Va a ser un. Sí, ¿cuándo fue la última vez que hubo un anfitrión debutante?
No sé.
Porque Japón había ido al 98, Corea
Sí,
había ido
señor.
ya al
Sí,
80, desde el
señor.
82, México había ido antes del 70.
Complejo.
Bueno, Uruguay fue debutante.
Uruguay, pero por ser el primer mundial, correcto.
Italia fue debutante en el 48, si no me equivoco.
No,
En
no,
el
no, en el 34,
34. Suecia ya había ido.
Suiza, estoy pensando. A ver.
Suiza.
Italia no jugó el Mundial del 30, creo.
Okay.
No, Italia no jugó el Mundial del 30. O sea, Italia debutó en el 34. A ver.
Okay. Italia debutó en el 34. Suiza ya había jugado, Suiza jugó el del 34, o sea que Suiza no fue debutante. Suecia jugó también el del 34, no fue debutante. Inglaterra obviamente no fue debutante.
México
México
ya
ya
había
había
jugado,
jugado.
sí,
Sí,
fue
México
del
jugó el
30
primero.
México, sí.
Sí. Alemania
Bueno, ya había sido
también.
campeón del mundo, Argentina
Este.
ya había jugado, España también, México también, Italia también, después tenemos Estados Unidos que ya había jugado,
Sí. ¿Y nada más?
Francia,
¿Ya está?
Japón, Corea del Sur y Sudáfrica también ya había jugado una Copa del Mundo.
O sea, sería el tercero. Uruguay 30, Italia 34 y Qatar 2022. ¿Cómo llegamos a esto hablando de la industria sudamericana?
En la carambola de decir que el primer clasificado fue Alemania.
Sí. Hay tres, a propósito. Qatar, Alemania y Dinamarca, que son los que clasificaron esta jornada. Yo creo que tendremos al menos cinco antes de fin de año. Creo.
Probablemente más.
Probablemente más. Tienes razón, porque ahí. Sí, probablemente más. Probablemente más.
Sí, ¿cuántas jornadas quedan en Europa? Quedan dos nomás.
Quedan dos. En Europa
Y
quedan dos.
se van a completar todos los grupos.
Claro, lo que no va a haber son los repechajes.
Correcto.
Sea, van a haber 10, bueno, 8 más. Y en Asia pueden clasificar también porque hay una diferencia muy grande entre los líderes, entre los dos líderes y el repechaje.
Correcto.
En CONCACAF no va a clasificar nadie porque está demasiado dispar, demasiado parejo, perdón. Y en Sudamérica pueden clasificar
sí, Brasil
y
no, Argentina. Van a terminar los todos los grupos en Europa. O sea que ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hay habrá 8 clasificados más.
Bueno, yo creo que es hora de pedirnos, ¿no?
Más Brasil. Más
y Argentina.
Probablemente. Quizá, no sabemos.
Bueno.
Bueno, hemos superado la hora con creces, así que desde el balcón, aquí con la bahía al fondo, es la hora.
No se ha cambiado de casa, por si acaso, solamente abrió la cortina.
No, me dijeron que la biblioteca ya estaba muy aburrida. Acá de repente parece que hay ruidos, como que parece un autódromo, pero bueno, acá tenemos a la gente que gusta. La casa del señor Macías queda para aquel lado, y por ese camino la gente gusta de probar sus motores, ya sean de motos o de coches.
Sí. Disculpe, yo no les puedo enseñar mucho porque es todo oscuro y si enseño la ventana que tengo acá, les muestro el aire acondicionado. Nada más.
Correcto. Y del balcón de su casa, su esposa no lo dejaría de salir.
Dice, mucho ruido. Se levantan los niños y se acaba.
Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido.
Bueno, Vizca.
Será hasta la próxima. Volveremos el fin de semana.
Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.